comienza All In. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En este día jueves 6 de mayo, donde tuvimos en realidad una temperatura muy agradable aquí, 25 grados, 26 grados por ahí, que era lo que se había anunciado, se sintió bien, rico, agradable. Ya se vendrán los días más fríos. Bueno, en la mañana hacía frío en todo caso, a menos de 6 grados tuvimos. En todo caso va a ir bajando la temperatura en los próximos días. Bueno, estamos, como les decía, ahí en nuestros distintos diales a lo largo del país. También estamos en el canal 665 de BTR y nos pueden escuchar además en nuestra aplicación Radio Duna, bueno, entrando a duna.cl a través de su computador, de su smartphone, su tablet, el dispositivo que ustedes tengan a la mano. Ahí pueden escuchar toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Y lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día es jueves, así que estaremos conversando sobre ciencia. Vamos a conversar esta tarde con una investigadora del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Pamela Castillo. Vamos a conversar acerca de un estudio que identifica los nutrientes minerales de la roca y los relaciona con las características de la uva de vino. Algo que, bueno, obviamente que es muy importante, ¿no es cierto? La influencia mineralógica y geoquímica, así se llama, de la roca en el cultivo de la vid en la zona central y sus efectos de la uva. Súper interesante, ¿eh? En un país, además, vinícola como es el nuestro. También estaremos con Paula Frederick, conversando acerca de lo último que está ahí presente en las distintas pantallas a través del cine, del streaming, etcétera. Y con María José Soto también vamos a darle una vuelta a la actualidad. Pero vamos a partir por una conversación que tiene que ver con el fallecimiento de Humberto Maturana, uno de los intelectuales más destacados de nuestro país, uno de los científicos más destacados, Premio Nacional de Ciencias, un hombre con una influencia en el conocimiento, en el pensamiento, en Chile también, en distintas partes del mundo, realmente muy notable y que probablemente con el tiempo se va a ir, no solo aquilatando, sino que se va a ir engrandeciendo. Y hay otro profesor, biólogo también, doctor en ciencias biológicas, que trabajó muy cerca de él, que compartían laboratorio. Y estamos con justamente el profesor Jorge Podocis, que es, como les decía, licenciado en ciencias, con mención en biología, doctor en ciencias biológicas, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, le mandamos nuestro saludo, nuestro abrazo. Nos imaginamos que es un momento duro y por lo mismo le agradecemos doblemente el haber atendido nuestro llamado.
Gracias, mira, hemos recibido condolencias de, o sea, tanta gente nos ha llamado y yo entiendo que nos llaman no por nosotros, es por la pena que le da a todo el mundo, ¿no? Por querer compartir la pena. A mucha gente le da pena y tristeza.
¿Cómo evalúa usted y cómo valora usted justamente esta reacción que ha habido de tantas personas? Se ha visto a nivel oficial, por parte de muchas autoridades, muchas instituciones, estaba viendo en redes sociales, la verdad que ha sido homenaje tras homenaje, y como usted decía, con mucho cariño. ¿Cómo se lo explica?
Yo pienso, recién conversaba con colegas suyos en la tele, que me preguntaba lo mismo. Yo creo que esto tiene que ver con que lo que usted conoce de Maturana, ¿no? Es un pensador humanista, ¿no? Con un humanismo muy profundo y muy elocuente y muy 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 coherente, muy consistente, ¿no? Y tiene que ver con hacer visible y hacer legítimo, mostrar la legitimidad de lo que usted diría que es lo mejor de lo humano, lo más querible, lo más entrañable en lo humano, ¿no? El afecto, el respeto, la solidaridad, el trabajo en común y la convivencia, el respeto por la convivencia primero que las personas, y estas cuestiones que hacen lo social, lo que están fundantes de lo social, él las rescata siempre y las pone en un primer lugar, ¿no? Las hace legítimas en un mundo que pareciera que está, que se tranza en interacciones productivas. Lo que él muestra es que el fundamento es de otra naturaleza, tiene que ver con las emociones fundantes de lo social, el amor, decía él, llamaba él, se refería a eso. Y claro, y eso le hace sentido a la gente. Mucha gente quiere, digamos, se siente tocada cuando oye eso, pues se siente reconocida. Sí, en lo humano. Y esa es la cuestión que pienso yo que es lo que es tan potente y del discurso humanista del profesor Maturana, y lo que lo hace tan entrañable y querible para mucha gente.
Profesor, ¿cómo se vinculan, cómo de alguna manera se hilvana el trabajo científico netamente biológico con el pensamiento humanista? ¿Cómo lo describiría usted ese vínculo?
Es difícil de describirlo porque hay que recorrer ese camino, pero a encontrarlo, me explico, hay que recorrer ese camino. No es que sea impenetrable, es que cuesta decirlo porque hay que hay que atreverse a oír cosas que uno no oye cotidianamente y a pensar de una manera distinta a la manera habitual. Pero si me preguntas así de buenas a primeras, tiene que ver con el entendimiento de lo social, de lo que es fundante de lo social. Y lo que es fundante de lo social es ese la cercanía, la relación filial, ¿sí? Como un niño y su madre, o un niño y el adulto que lo cuida. Eso es lo fundante de lo social y es lo que permite lo humano. Y eso uno puede decirlo desde la biología. Y bueno, y si eso es lo fundante de lo social, entonces resulta ser que debiera estar en el centro de la trama de relaciones entre la gente, ¿no? En el centro de la política, en el centro de la educación, en el centro de, en fin, de los negocios humanos. Hay una... por ese lado, los humanos como seres sociales. Y ahora ya no le estoy hablando de la buena onda, le estoy hablando de, comprende, le estoy hablando de fenomenología biológica.
Ajá. Y claro, es que hay algo que a mí me tocó entrevistar al profesor Maturana en dos oportunidades, una para la revista Que Pasa, el año 2012, y algún tiempo después para Canal 13, para una entrevista escrita, para medio escrito, digamos, y otra para televisión. Hay una sensación que me dejó en esas entrevistas, en esas conversaciones, que la verdad que me dejó pensando harto tiempo, porque él hablaba con una con un lenguaje muy sencillo en esas, por lo menos en esas conversaciones, un lenguaje muy
claro,
sencillo, muy
siempre quería,
muy
siempre
directo.
Quería educar, siempre quería hacer clases, digamos, siempre quería enseñar.
Claro.
Entonces, muchas veces su discurso era el discurso de un profesor, porque él era un profesor, pues sí. Y los profesores hacen eso, enseñan.
Claro. Pero la impresión que me dejaba era que para él las palabras tenían un peso y un significado mucho más profundo y de mayor contenido que lo que uno estaba entendiendo a partir del uso cotidiano
absolutamente.
De las palabras. Cuando él usaba la palabra amor, quería decir algo tal vez distinto, más completo, más complejo tal vez que lo que uno entendía, ¿no?
Decirlo, por supuesto, absolutamente. Lo que quería decir no tiene nada que ver con el romanticismo, ni con la pasión, ni con nada que ver con eso. Tiene que ver con el vínculo filiativo que mantiene, digamos, que mantiene la cercanía que permite los sociales, los bichos sociales. Es una cosa más profunda, digamos, que tiene un sabor diferente.
Claro.
desde lo que usted entiende como amor, que no es así la cuestión del amor romántico, no tiene que ver con el amor romántico. Tiene que ver con una cosa más profunda, que es determinante de su psiquis. Tiene que ver con el nexo que usted tiene con su madre, con su padre, con sus hermanos, con sus amigos y con la gente cercana, que son la referencia de su vida, y respecto de los cuales usted es un individuo. ¿Sí? Con eso tiene que ver. Y es el mismo afecto que se expresa ahora tras su muerte. Es una pérdida. Porque eso, ¿qué quiere decir es una pérdida? Porque usted perdió un espacio, una posibilidad de existencia perdió. Perdió algo que es parte de su existencia, porque parte de su existencia está en el vínculo con otro. El vínculo con el otro lo hace usted individuo y fundamenta su existencia individual. ¿Comprende? Eso es lo que él quería decir, pero decía amor. Y el decir amor lleva el escucha hacia muchos lados. Exactamente. Usted tiene toda la razón.
Ahí estamos conversando, les recuerdo, con el profesor Jorge Podocis, quien trabajó muy cerca, ¿no es cierto? ¿Y durante cuánto tiempo, profesor, estuvo con el doctor Maturana?
Yo entré a la Facultad de Ciencias como estudiante en el año 75. El profesor Maturana fue el profesor de mi tesis de doctorado, que terminó el año 91, porque así eran las cosas en ese tiempo. Era demorada, era larga, era económica. Sí, porque uno trataba de seguir existiendo, más bien. Era el tiempo que uno se preocupaba de seguir existiendo como primer y de poder hacer cosas que eran, digamos, cualquier cosa era subversiva, prácticamente muchas de las cosas que uno quería hacer.
Sobre todo en las universidades.
En la universidad. Ajá. Sí, después seguimos trabajando como colegas hasta que el doctor Maturana fue retirándose. Nunca dejó de estar vinculado con la facultad, en realidad, pero fue retirándose de la cosa más activa, tanto en la facultad.
Disculpe que haga...
De los 2000, después.
Sí,
después de los 2000, de hecho.
Disculpe que haga referencia de nuevo a esta conversación que tuve con el año 2012, porque se dio en una circunstancia, esto fue poco tiempo después de tal vez la parte más aguda de las protestas estudiantiles, y estábamos frente a un país que había sido el año 2011, ¿no es cierto? Y estábamos en una situación de un país muy polarizado, muy dividido, frente a, en ese minuto, a la temática de la educación. Y después, bueno, pasaron los años y desde el punto de vista de la polarización y la división, la situación, la verdad, que empeoró muchísimo. Y él en ese tiempo se veía preocupado por la falta de conversación. ¿Cómo estaba viviendo? No sé si usted tuvo contacto reciente con él.
En esta época última,
a partir del estallido social y durante la pandemia, ¿cómo estaba viviendo esta situación?
Conversé un par de veces con él al respecto. Bueno, para él era muy desolador todo. Era desolador. No le costaba entender no el conflicto social, sino el modo en que ese conflicto se manifestaba. ¿Comprende? Eso para él era desolador, doloroso, difícil de aceptar. Justamente que se sentía infeliz con que eso pasara así.
Claro.
Claro, hay un fundamento, uno puede entender por qué pasa eso. Pero él hubiera querido que no pasara de ese modo.
Claro, él además era... todas las veces que uno lo escuchaba, ¿no es cierto? Daba una visión acerca del país, acerca de lo que debíamos construir como sociedad, que desgraciadamente está muy lejos de lo que estamos viviendo.
Me permite una reflexión,
sí, mía
propia asociada a eso. Es que usted habrá visto que se dice izquierda versus derecha, ¿no es cierto? Izquierda se dice igualdad, derecha se dice libertad. ¿Es así?
Sí.
¿Qué pasa si lo leemos así? Comunidad versus individuo. Es distinto, ¿no? Pero no es distinto. Porque igualdad quiere decir comunidad. Y libertad quiere decir individuo. Entonces, ¿en qué mundo vive usted? ¿Un mundo donde los individuos surgen de la nada e interactúan libremente en mutuo beneficio, respetando las normas mínimas que hagan posible su existencia sin que ser agredido brutalmente, digamos, o ese mundo? ¿O quiere vivir un mundo? ¿En qué mundo vive usted? ¿O vive en un mundo de una comunidad que le da sentido a su existencia? Y esas dos tendencias ocurren, ¿no? Claro. Usted vive como individuo, pero vive como un individuo, es un actor en un mundo social que está constituido por la comunidad. Usted no es un individuo en el vacío, nadie es un individuo en el vacío. Entonces, ahí está la cuestión. Y comunidad, el vínculo de la comunidad, ese es el vínculo filial, es el reconocerse en el otro. Ahora, si la comunidad es débil, el individuo es débil. Un individuo fuerte en una comunidad débil no tiene lugar, pues se desintegra también. Y el equilibrio está por ese lado, ¿no? Tiene que equilibrar, digamos, el equilibrio en lo político, en último término, tiene que ver con digamos, el equilibrio entre esos dos modos de existir. Yo, miembro de una comunidad en la cual me reconozco, respeto, acepto y que me hace parte de, que me da identidad, yo, individuo, que actúo desde mí. Y digamos, esa polaridad se expresa en estos vaivenes de la convivencia. Y él, por supuesto, estaba, yo diría, yo estoy interpretando desde los a partir de las conversaciones que tuvimos, él por supuesto está del lado de la comunidad y no del lado del individuo, para ponerlo en estos términos.
Claro.
Sin desconocer, comprende, pero la comunidad exige que el individuo se quede atrás, pues se desdibuje, ¿entiende? Y eso no es fácil, porque usted se apasiona, pues. La pasión es individual, entonces usted quiere tener razón y quiere imponerse. ¿Entiende? Claro. Entonces, claro, entonces los conflictos son, así como son en su cotidianidad, también lo son en el mundo social más grande donde usted habita y existe.
Claro, de hecho que
la situación humana es compleja, comprende, tiene dimensiones muchas.
Claro, y estamos,
todas se conjugan.
Y estamos frente a un proceso, estamos a punto ya de comenzar, ¿no es cierto? Ese proceso donde el factor de la comunidad y estos conceptos de comunidad o individuo, también de libertad y de justicia, van a estar muy presentes, como es el proceso constituyente.
Perdón que lo interrumpa, pero le quiero decir esto. Esta situación del estallido social, ¿qué es eso? ¿Es la expresión de una comunidad o es una explosión de ira de un grupo enorme de individuos descontentos? ¿Qué diría usted que es? ¿Es ambas? ¿Es una de las dos?
No, yo diría que es una expresión de la comunidad. En mi impresión, no sé. ¿Usted cómo lo ve?
No lo sé, porque yo no he visto un discurso.
Un solo discurso.
¿Cuál es el discurso? Claro. He visto muchas quejas. Y todas, yo no estoy cuestionando las quejas. Me parece que son quejas legítimas. Pero dígame usted, ¿es el consumidor descontento y frustrado porque lo engañan el que está reclamando? ¿O es el que quiere cambios profundos en el sentido de reconstituir una vida común con los otros? ¿Qué diría usted después de 30 años de neoliberalismo, individualismo extremo que hemos vivido en Chile?
Claro, yo diría que son ambos.
Son ambos, ¿no es cierto?
Claro. Claro, es difícil establecer el límite ahí, dónde está la línea divisoria, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llega el descontento, claro, del individuo y hasta dónde llega y dónde comienza, claro, el reclamo de la comunidad?
me imagino el siguiente experimento. Vamos ahí donde está la gente protestando y le digo, oye, compadre, ven para acá, te voy a pasar 10 millones, pero deja ya estos mermes aquí. Que aleguen nomás, pero a ti yo te voy a arreglar. Te voy a arreglarte los dientes. ¿Qué cree que hace la gente?
Uf, difícil.
¿Te das cuenta? Yo no sé lo que haría, y probablemente hay gente que me golpearía y me echaría al medio de la turba para que me pisotearan por ser un rompehuelga, y hay otros que dirían, de más, pues, hermano. ¿Qué cosa es un delincuente? ¿Qué piensa usted que es un delincuente?
Esto me está poniendo el problema. Que, claro, es que son definiciones
¿qué haría el
básicas, esenciales, que
pero es, claro, claro,
frente a preguntas que no nos estamos haciendo, en el fondo.
Exactamente, de eso se trata, claro. De entender la socialidad, cómo se construye la socialidad, y el discurso potente del profesor Maturana tenía que ver con eso, porque en el fondo, el fundamento más profundo tiene que ver con la relación filial, con el vínculo de cercanía que le da existencia a usted y a los otros, en la aceptación del otro y propia. Y cuando eso se rompe, es un conflicto, porque lo social se destruye. Usted es social con su familia y con sus cercanos, pero probablemente no lo es con la gente con la que tiene vínculos económicos o laborales solamente. Tú me pagas, yo hago esto. Ese no es un vínculo social, diría. El profesor Maturana siempre hacía ese énfasis, ¿no? Las relaciones de trabajo no son relaciones sociales. Porque preservar, tal como usted dice, las palabras son importantes. Él reservaba social para lo social en el sentido biológico, como yo se lo estoy, como le he dicho un par de veces.
Claro, claro.
Trabajo es otra cosa. Trabajo es una relación productiva entre dos personas, es un vínculo económico productivo que no necesariamente implica un contacto social.
Profesor, finalmente, ¿qué va dentro de su y en su mirada y en su experiencia? ¿Qué es lo que va a quedar para la posteridad como recuerdo fundamental y como aporte fundamental del profesor Maturana?
¿En la biología o en nuestro mundo social cercano en Chile?
Más bien en el recuerdo de la comunidad chilena.
Como un sabio. Sí. Como una persona sabia.
Profesor
como
Jorge.
Una persona lúcida.
Sí. Profesor Jorge Podolsky, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, chao, gracias a ustedes y gracias por llamar y por las condolencias que hemos recibido todos.
No, muy amable, y reiteramos, por supuesto, nuestras condolencias, nuestro acompañamiento. Yo creo que lo están sintiendo ustedes, un cariño enorme parte de muchos chilenos hacia el profesor Maturana. Que tenga muy buenas tardes.
Que le llegue a la familia, a los cercanos, el afecto a la gente. Creo que es bueno eso.
Muchas gracias, Jorge. Que esté muy bien. Hasta luego.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Así es, Paula Frederick ya está en contacto con nosotros. No presente aquí en el estudio, sino que a la distancia, pero válido igual. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal?
No es lo mismo, pero con el corazón igual allá.
Ah, muy bien, muy bien. Así me gusta.
Se les extraña.
¿Cómo has estado?
Bien, aquí hay que cuidarse,
digamos. Sí, ya. Pues, muy bien, muy bien.
Oye, por precaución.
¿Qué novedades nos traes hoy día?
Mira, hoy día traigo un tema que a mí me alucina. Espero que contigo o que los que nos están escuchando lo compartan. Es dos íconos. ¿Me escuchas bien?
Sí. Perfecto.
Perfecto. Dos íconos de Nueva York cuyos documentales están en las plataformas estrellas. Ya. Que son dos personas que uno no puede pensar Nueva York sin ellas, y que son dos joyas que están una en HBO y otra en Netflix y no pueden pasar desapercibidas. Uno es Woody Allen, Chan. Y ya te había adelantado esto. Y el otro personaje es Fran Lebowitz. Que ahora les voy a contar quién es. Y es un documental dirigido por Martin Scorsese, que también es alguien que es inevitablemente se asocia a Nueva York. ¿Ok? Entonces hoy día vamos con documentales, que siento que era algo que teníamos bastante dejado de lado.
Perfecto.
Bueno, primero que todo, yo soy una fan de Nueva York acérrima. Creo que es la donde ocurre toda la magia y es inevitable hablar de esta ciudad si uno quiere hablar de una meca, ¿no? De algo a lo que siempre es transversal a distintos estilos y géneros. Está este documental en Netflix que se llama Pretend is a City, que sería como hagamos de cuenta que esto es una ciudad, ¿ok? Que es una serie de conversaciones que el mismo Martin Scorsese, el director, mantiene con Fran Lebowitz, que es una escritora, aunque no ha escrito muchos libros, guionista, comediante, un personaje mítico y una leyenda urbana de Nueva York, que fue una socialité en los años 70, amiga de Andy Warhol, de Mick Jagger, de Duke Ellington, guionista de Scorsese, comedy también ha hecho varias, y ella se pasea por Nueva York con siempre vestida igual, con su camisa blanca, sus jeans Levi's y su chaqueta azul, refunfuñando y alegando contra la ciudad que la recibe hace 30 años, y es íntima amiga de Scorsese, y toda esta serie se trata de ella diciendo por qué ama y odia a Nueva York a la vez, mientras Martin Scorsese la mira con admiración y se ríe. ¿Ok? Es fascinante.
es bien curioso. Yo lo estuve viendo, no lo terminé, lo estuve viendo. Es bien especial. Yo creo que es para gente que realmente ama la ciudad de Nueva York. Tiene en ese sentido un público más bien acotado, creo yo. Pero de todas maneras es una propuesta interesante como docuserie, en este caso como documental. Pero hay que estar hay que tener una fascinación especial por Nueva York para apreciarlo.
Ahora, creo yo creo que sí, o sea, 100%, es bastante específico, pero también tiene mucho de cultura urbana, hay música, hay arte, hay reflexiones sobre cine. Entonces, yo creo que es bastante transversal a la historia de los últimos años de Nueva York, que al final también es la historia de la cultura pop de los últimos años. Yo creo que sí, sin duda es algo muy específico, pero también te da una pincelada de muchos temas que uno no creería que lo iban a tratar, porque hay imágenes de archivos de Serge Gainsbourg, de Spike Lee, de Marvin Gaye, etcétera, de Duke Ellington, ya lo mencionamos. Es decir, si tú quieres un documental que toque bastantes temas, que no profundice demasiado, pero que se te pase rápido, creo que es una buena opción, sobre todo ver un Scorsese desde otro punto de vista, para los fanáticos también de Martin Scorsese.
Sí.
Estamos siempre acostumbrados a verlo tras la cámara, tratando temas muy serios, y verlo en esta admiración que tiene y en esta cruzada que tiene, como dar a conocer a esta mujer. Y hace 10 años él hizo un documental parecido que se llamaba Public Speaking, que también eran entrevistas a ella en HBO.
Ah, perfecto. Oye, lo otro que tiene que es interesante es el sentido del humor de Martin Scorsese, que eso es la verdad que a uno le tiene tanta admiración como director, que verlo a él riéndose, provocando también a una persona para que diga en algunos casos las brutalidades que ella dice, es bien genial, y él tiene un sentido del humor que es muy encantador.
Sí, yo creo que es algo que hay que... Mira, como son 7 capítulos, la gente puede elegir el tema que le interesa, pero yo creo que al menos uno debería, a todos los cinéfilos y amantes de la serie de Nueva York de Scorsese, deberían verlo, siento yo.
Ya, Pretend
It's a City. Es una recomendación que, por lo menos para mí, es una de las cosas más especiales que hay ahora en Netflix.
Oye, y vamos a lo de Woody Allen.
A ver, Woody Allen, que para mí ella es como una versión femenina y de Woody Allen, son como muy, muy similares en muchas cosas, como entre este odio y amor por la ciudad, etcétera, etcétera. Se llama Allen vs. Farrow, es un documental que está en HBO, para que le pongan mucho ojo, y es dirigido por Kirby Dick y Amy Turing, y habla sobre la disputa entre Mia Farrow y Woody Allen, que fueron pareja, para los que no saben, no conocen tanto la historia, estos dos grandes del cine fueron pareja durante 12 años, hicieron 13 películas juntos, Hitman tuvieron una relación bastante, entre comillas, idílica por muchos años. Los dos vivían en Central Park, cada uno en un departamento al otro lado de Central Park. Se confrontaban, pero de lejos, y no vivían juntos. Mia Farrow tenía varios hijos que eran anteriores a de otros matrimonios y tuvieron un par de hijos en común adoptados. Entre ellos, Dylan, entre ellas, Dylan Farrow, que es una niña que cuando ya más que el documental trata sobre ella contando que su padre abusó de ella cuando ella tenía 7 años. ¿Ok? Es decir, Woody Allen. Ese es el punto inicial de la miniserie, que son 4 capítulos. ¿Ok? Pero no solo indagas en eso, sino que también indaga en todas las relaciones ocultas que hay entre Woody Allen y sus hijos adoptivos. Algunos defienden a Mia Farrow, otros lo defienden a él, otros dicen que es todo esto un montaje de Mia Farrow, porque el documental está 100% enfocado en ella y en su hija. Allen no participa. No hay ninguna intervención de Woody Allen excepto imágenes de archivo y una declaración pública que hizo con su mujer Son Ye, que por otro lado es hija adoptiva de Woody Allen. O de Mia Farrow, no de Woody Allen. Uh-huh. Y esa es la única intervención que hay de Woody Allen. Porque él no quiso participar. Ojo, no es que lo dejaron fuera. Uh-huh. Porque para él, dice, esto es un montaje absoluto. Entonces, toda esta construcción de 4 capítulos es fascinante porque es muy interesante, aunque si fuera ficción, es entretenida, está bien contada. Oye, pero te hace dudar porque todo lo que viene de la boca de Dylan.
Eso.
Farrow o Mia Farrow.
Eso, o sea, aquí hay no es un documental que pretenda tener ecuanimidad ni objetividad frente a los hechos, ¿no? Es un documental de denuncia en contra de Woody Allen. Así es como lo ves tú, ¿o no?
No, yo lo veo más como una construcción de es una denuncia hacia Woody Allen, pero también hay algunos, si uno hila más fino, te da cuenta que también hay aspectos que también la acusan a ella. No es tan evidente, porque claro, se le da tribuna a ella, se le da tribuna a la hija, pero por otro lado se habla de que uno de los hijos publicó una carta donde defiende al padre. Uh-huh. Se habla de que Mia Farrow tenía algunos problemas psiquiátricos, que había tenido algunos divorcios muy bullados. Se tiran algunas luces que también esto podría ser inventado, pero lo interesante del documental, más allá de quién es el culpable, es cómo construye la dinámica y la dialéctica entre las dos historias y la relación de ambos personajes, en el fondo. Eso es lo más interesante, siento yo. Sí, se podría pensar que es culpa más a Woody Allen, pero igual finalmente la justicia lo absolvió.
Lo absuelve, claro.
Lo absuelve.
Uh-huh. Oye, ya pues.
Entonces yo creo que es interesante en el sentido de que te muestra también otra realidad y sobre todo es un documental que está muy interesante en cuanto a construcción de ficción versus realidad y también montaje, cómo selecciona las imágenes. Claro, está ahí en HBO y hay que verlo, porque siento yo que también Woody Allen, no sé qué pasa con los ídolos que se nos caen. No sí, sé claro, qué te pasa a ti con eso. Claro. Por ejemplo, Michael Jackson, Bill Cosby y muchos otros que han sido acusados de que nunca se han probado el 100% sus acusaciones.
Claro, o aunque se hayan probado, su obra sigue ahí y claro, uno podría, y ahí hay una gran discusión, uno podría separar la obra del artista, porque si no se separa, la verdad es que se pone en cuestionamiento también prácticamente a cualquier ser humano, al que siempre se van a poder encontrar, obviamente no crímenes, pero sí se le pueden encontrar miserias que ponen obviamente en duda el valor de lo alcanzado por esa persona. Estoy pensando en casos recientes como el de Philip Roth, por ejemplo,
del cual
se publicó recién hace muy poquito una biografía. Al biógrafo se le acusó de haber cometido abusos y de haber sido demasiado blando con la mirada hacia Philip Roth en esta biografía, etcétera, y se ha hablado de Picasso, de Pablo Neruda, de cuántos personajes.
Yo creo que hay pocos que quedan libres de estas acusaciones, ¿eh?
Absolutamente. Poquísimo. Claro, una cosa son las miserias personales y cómo impactan a otros, y otra cosa ya es convertirse en un criminal, y ahí ya estamos hablando de una situación distinta. Paula Frederick, muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Aire Fresco. Que esté muy bien, muy buenas tardes, ¿ah? Gracias. Ups, nos quedó pegado, sí. ¿Qué pasó ahí con la conexión? Bueno, ustedes saben. usted se imagina. Bueno, oye, varias cosas bien importantes que les quiero recordar. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizzas, longanicillas, ¿no es cierto? La tradición, los jamones de cerdo, de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets, hasta de plant-based, imagínense. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza all in. Para evitar contagios te cuidas en todo lado, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Ellos las lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Con All New Outback Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Así es. Para que vivas tus aventuras con máxima sofisticación, con una sorprendente superación en diseño, atmósfera interior, tecnología, máxima seguridad, comodidad y versatilidad, All New Outback es sin duda el mejor Outback en la historia de Subaru. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad. Felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad. Para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto La Crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La Crianza. All in.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto está disponible en librerías y tiendas online.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Cata, toda mi vida he sido un emprendedor y hoy vivo un momento muy difícil.
Hola, soy Catalina Parot,
candidata a gobernadora de la región metropolitana. Crearemos nuevos centros de negocios en cada provincia de la región metropolitana. Potenciaremos los programas de Capital Abeja y Capital Semilla. Y crearemos, junto a municipios, un consejo consultivo de micro, pequeña y mediana empresa para apoyar y escuchar la voz de las pymes. Vamos por el emprendimiento en la región metropolitana. Soy Cata Parot. Conoce nuestro programa en cataparot.cl.
Vota Fonten Constituyente.
Vota Bernardo Fonten, candidato Vamos por Chile.
Ganemos con Bernardo Fonten.
Vota XP17.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fonten.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Movistar Chile y Acciona han firmado un contrato de suministro de energía 100% renovable de largo plazo que permitirá que el 40% del total de la red de la compañía de telecomunicaciones sea abastecida con energías limpias. Esto permitirá a Movistar Chile reducir en 42.400 toneladas sus emisiones de CO2, cuyo impacto es similar al que tendría sacar de circulación durante un año cerca de 23.000 automóviles o a la captura de carbono de 75.000 árboles durante 25 años. Acciona suministrará a Movistar Chile 108 gigawatts hora de energía limpia anuales, duplicando el suministro eléctrico verde que proporciona al grupo Telefónica, al que provee ya de 100 gigawatts hora anuales de electricidad renovable en España. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precio de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Aerolife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Aerolife. Visita aerolife.com. Bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevistada de esta tarde. También de la Universidad de Chile, ¿eh? Estamos cargados hoy día a la Universidad de Chile. En este caso, vamos a conversar con Pamela Castillo, investigadora del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar acerca de algo que cuando uno lo piensa, la verdad es que va tomando conciencia de qué es lo que de alguna manera entra a nuestro cuerpo el momento en que nos tomamos un vino. Porque al tomar un vino estamos tomando mucho más que simplemente el producto de la uva, ¿no? Estamos tomando el producto de un proceso y también de un lugar, de un territorio, de un suelo en particular. Y ustedes han estado estudiando justamente el tema de los nutrientes minerales presentes en la roca, en el suelo, y de qué manera, en qué medida además son traspasados a la uva. Cuéntanos, Pamela, acerca de esta investigación.
Así es, nosotros hicimos un trabajo que fue financiado por Corfo y por el consorcio I+D de Vinos de Chile. Ellos estaban interesados en entender un poco cómo la geología podía influir en el vino. Uh-huh. Así que a partir de eso nosotros empezamos a investigar cuál podía ser alguna relación directa o indirecta de la geología en el vino. Y bueno, nosotros cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que había bastante controversia. Habían investigadores que decían que no había ninguna relación y otros que sí decían, sabrían a que sí podía haber algún tipo de relación.
¿Relación de qué clase, perdón Pamela, relación de qué clase? ¿De presencia de elementos que están en el suelo y que terminan estando presentes también en el vino como producto terminado?
Claro, es el enfoque que le dimos nosotros. En general se hablaba de que algunas propiedades físicas de las rocas sí podrían influir, por ejemplo, a cómo las raíces se distribuían en el suelo o cuál era la cantidad de agua que podían captar las plantas. Pero nosotros nos quisimos enfocar específicamente la química. Entonces pensamos, ¿qué de la roca, qué elementos químicos de la roca pueden pasar realmente a la uva a partir de la cual se hace el vino? Esa fue la investigación que generamos, pero también entendiendo que el medio ambiente en donde está una viña influye también, obviamente, va a influir en la química de la planta. Entonces también estudiamos el agua de lluvia, el agua de riego y también el agua subterránea en los viñedos que investigamos.
¿Cuánta, en lo que ustedes pudieron conocer, ¿no es cierto?, a través de esta investigación, ¿cuánta ciencia hay la elaboración de un vino? ¿Cuánto conocimiento efectivo hay? Porque siempre se habla de este, y se habla, por ejemplo, del concepto de terroir, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí uno está el suelo, el tipo de suelo, el tipo de roca, está también las condiciones climáticas del lugar, hay una serie de condicionamientos que corresponden justamente al terroir y que hacen que un vino sea distinto a otro, más allá de la cepa en particular. Pero hay efectivamente, y aparte del trabajo que ustedes han hecho, ¿hay harta ciencia detrás de esto o es más bien un asunto intuitivo?
Mira, el concepto de terroir también, además de aspectos físicos, como decías tú, de la roca, el suelo y el clima, también influye cómo la comunidad o cómo la localidad produce el vino. Entonces, también uno puede entender muy bien cuáles son los aspectos físicos de un viñedo, pero obviamente cada viticultor o cada viña hace el vino que quiere hacer. Ya. Pues, entonces,
desde tu punto de vista, más bien como la influencia cultural en la, en
claro,
la elaboración del
exacto,
vino.
Ajá. Exacto. Y en cuanto a la ciencia, si tú me preguntas hoy en día cuánta ciencia se ocupa en las viñas que están trabajando, hay de todo, o sea, yo creo que hay mucho de prueba y error en dónde ponemos una cepa, aquí no funcionó, cortemos, pongamos otra, eso ocurre mucho, pero yo creo que cada vez las viñas han estado incorporando nuevos tipos de metodologías, por ejemplo, hoy en día ocurre mucho el trabajo de vitivinicultura de precisión, que es realmente entender cómo varía el terreno y poder manejar el viñedo conociendo el suelo a partir del cual están creciendo las plantas.
Estamos conversando con Pamela Castillo, que es investigadora de la Universidad de Chile, del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a propósito de esta investigación sobre la influencia y la identificación de los nutrientes minerales, de las características geoquímicas y mineralógicas, ¿no es cierto?, de la roca, del suelo en la uva. Ustedes investigaron utilizando dos cepas distintas, o dos viñedos, dos tipos de viñedos, ¿no? De Pinot Noir y de Carmener. ¿Hay diferencias entre ambos en lo que ustedes pudieron encontrar?
Sí, nosotros nos sorprendimos un poco cuando obtuvimos las respuestas en las uvas. Nosotros estudiamos cuatro viñedos, dos de Pinot Noir y dos de Carmener. Uh-huh. Y observamos que efectivamente las uvas de Carmener tenían una composición química diferente a las de Pinot Noir. Principalmente, bueno, elementos como potasio, azufre están enriquecidas en la cepa Carmener y en la cepa Pinot Noir existen elementos que, los elementos que, digamos, que son más altos son fósforo, calcio y magnesio. Entonces hay una diferencia según la cepa. Pero además nosotros encontramos otros elementos que son micronutrientes que se comportaban según cada localidad específica que muestreamos.
¿Y eso de qué manera influye o determina las características del vino en sí mismo? ¿O es simplemente un, por así decirlo, ingrediente más que está incorporado a partir, digamos, en este caso, de procesos naturales?
Sí, mira, esa es la gran pregunta. Nosotros nos falta el siguiente paso de la investigación que tendremos que hacer en algún momento, es revisar si realmente estos nutrientes generan alguna diferencia en el sabor del vino, que sería lo que nosotros como consumidores podríamos notar, ¿verdad? Uh-huh. Pero al menos podemos saber que si tú tomas, por ejemplo, Pinot Noir, vas a estar consumiendo un poco más de calcio que si tomas Carmener, por ejemplo.
Y ahora son en cantidades, en proporciones muy pequeñitas, ¿no?
No, muy, muy, muy pequeñas, claro. Claro, sí, pero son diferencias que fueron interesantes de observar y que sería también muy, muy entretenido, interesante observar otra cepa.
Ahora, este tipo de micronutrientes, de acuerdo con lo que ustedes estiman, ¿es incidente a qué nivel en las características las características finales de un vino?
Por eso te digo, no, ahí a esa parte no, aún no hemos llegado. Ya, no, nosotros solamente estudiamos hasta la uva, no analizamos el vino, porque puede ser que cuando se produzca el vino, algunos de estas propiedades o estos nutrientes se puedan ser modificados por el mismo hecho de la molienda y todos los procesos que tiene el vino en sí, la producción del vino en sí.
¿Cómo sigue esta investigación para ustedes? ¿Cuáles son los próximos pasos, los próximos caminos o qué caminos abre más bien?
Sí, abre varios caminos porque identificar que algunos nutrientes están más concentrados en algunos viñedos, por ejemplo, en la zona norte, los viñedos que estudiamos en Casablanca, en San Antonio, tenían, por ejemplo, mayor concentración de cobre, de zinc. Obviamente muy pequeñas concentraciones, pero estaban concentrados en esos elementos, versus que otras viñas estaban concentradas, por ejemplo, en fierro o en manganeso. Uh-huh. Eso abre el camino a entender de que el territorio puede influir en las características del vino que estamos produciendo y también nos invita a conocer un poco mejor la geología antes de plantar y también nos invita a conocer nuestro terreno para poder hacer una vitivinicultura de mayor precisión. Por ejemplo, nos evitaría excedernos en la cantidad de fertilizantes que muchas veces se les agregan a la viña, porque nosotros observamos también que, por ejemplo, rocas muy ricas en potasio mostraban que esas uvas también se enriquecían mucho en potasio. Entonces, por ejemplo, esos son los caminos que, entre otros, los caminos que abre este tipo de investigación. Y los pasos que vienen, como te decía, es poder ahora estudiar otro tipo de moléculas, esta vez orgánicas, que sí influyen en el sabor o en el olor, en el aroma del vino.
Claro, interesante eso, porque hasta el momento hemos escuchado a los sommeliers describir, ¿no es cierto?, sus degustaciones de los vinos en términos de, más bien, elementos orgánicos, muy reconocibles, como frutos rojos, frutos del bosque, floral, flores, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento yo por lo menos no he visto a ninguno, o no he escuchado a ninguno describirlo en términos de sabor a cobre, a zinc, a manganeso, a calcio. A lo mejor vamos a pasar a eso en algún minuto, a ese nivel de especialización.
Bueno, yo no sé cuál es el sabor a cobre, por ejemplo, pero claro, en realidad son moléculas orgánicas que son las que nos están dando los olores y los sabores. Ajá.
Pamela, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con Radio Duna. Que estés muy bien, muy buenas tardes.
Ok, muchas gracias, saludos.
También. Muchas gracias, Pamela Castillo, investigadora del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy la poco diplomática amenaza del FBI a Martin Luther King. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y David Reef. 20:30 horas, sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6. No, a las 6 en punto, por supuesto, aquí en Aire Fresco. Que estén bien, sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.